de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, que forman profesionales integrales capaces de adquirir, analizar y aplicar los conocimientos.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
What you do. I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste. That isn't gonna fix it anyway. No.
Hola, feliz día a todos los que se conectan a esta hora con Puntos y Letras y por supuesto con Poliradio, que es en donde estamos nosotros subidos en este momento y también quienes nos ayudan a trascender todo el conocimiento, la actualidad y la cultura de las estanterías de la biblioteca y del Sistema Nacional de Bibliotecas hacia sus oídos y posteriormente hacia sus cerebros. Hoy con un programa espectacular, por supuesto, con temas súper interesantes, como siempre. Hablaremos acerca de un tema que no es poca cosa, de hecho es una gran cosa. La escritora Virginia Woolf, en uno de sus ensayos, uno que se denominaría Una habitación propia, más o menos hacia 1928, cuestionaba la posición de la mujer respecto a la literatura y al arte. Con una lucidez bastante interesante, Virginia remete contra unas precarias condiciones que en esa época eran socioeconómicas y culturales y en las que tenían que tratar de sobresalir las mujeres que querían ser artistas, escritoras, bailarinas, pintoras. Y entonces, en ese primer discurso que ella daba acerca de por qué la mujer estaba en precarias condiciones, ese pensamiento contestatario de una situación en la que se encontraba la mujer trascendió Europa y llegó a Colombia, tanto así que terminó en Facultades de Humanidades y tanto así que terminó en un debate moderno de hace menos de un año en donde las mujeres se preguntaban por qué la mujer se encuentra como se encuentra y casi no se habla de mujeres artistas, sino que son los hombres predominantes, como si el mundo del arte fuera algo patriarcal. Pues bien, en este programa trataremos diferentes temas acerca de la mujer en el arte y de su contribución a este mundo. Voy a saludar primero que todo a la gente del panel, que por supuesto nos acompaña, a John, que nos ayuda desde el control, y a Ricardo, que Ricardo ya estaba aquí antes de que yo llegara, ¿cierto? Ricardo, ¿qué más?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes para usted, para John y a todos los estudiantes del Politécnico, los usuarios de la biblioteca y los oyentes de este programa que lunes a lunes nos acompañan. Pues no sé si es goma o qué, pero estamos listos desde el lunes anterior, o sea, siempre llegamos. Primero porque estamos listos a entregar programas novedosos y temas muy interesantes como el día de hoy. Y mire, Antonio, que lo que usted decía respecto a esa controversia que mencionaba sobre el papel de la mujer en el arte, y precisamente hoy, como cosa curiosa, ninguna de nuestras panelistas del sexo femenino nos ha podido acompañar por diferentes problemas técnicos y otros porque se les cruza con el estudio, pero pues esa es la idea de hoy, no rendir un homenaje a la mujer, porque la mujer hay que rendir homenaje siempre, pero tratar de encontrar como esa respuesta a lo que usted hablaba precisamente del poco valor, entre comillas, que se le daba a la mujer como representante cultural, ¿no? Recordemos que la mujer desde siempre pues había sido relegada a situaciones caseras, ¿no? A cuestiones que solamente podía destacarse en la casa, como situaciones de maternidad, o también hacía algunas artesanías en textiles. Pero a partir del siglo XVII, XVIII, ya comenzó a surgir en cuanto a cerámica y joyería. Entonces vamos a tratar de llevar algunos aspectos y sobresaltar algunas mujeres que se han resaltado, que se han tenido gran figuración en el arte, no solamente en escritura, porque en la escritura es lo que más, como más divulgación tiene, sino también en las artes plásticas, en la pintura, y ahora recientemente en algunas situaciones como la escultura y los performance, que ya tienen gran relevancia. Entonces ese es nuestro tema de hoy, y pues entonces no sé si usted determina, hagamos una breve pausa y ya entonces entramos directamente con este tema tan especial hoy en el programa de Puntos y Letras dedicado a la mujer en el arte, Antonio.
En efecto, hagámoslo.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace bailar.
No. Bueno, Antonio, entonces hablar, digamos, de la mujer en las cuestiones de las artes plásticas y de la literatura, podríamos remontarnos a épocas pretéritas, incluso desde la época grecorromana, de la pintura, la poesía o la música, pero entonces siempre ellas estaban como en un segundo plano, ya que no había participación, por lo menos en las pinturas. Recuerde que en esa época en los grandes cabildos había dibujantes, pero a ellas no les permitían ingresar a esas reuniones. Entonces, digamos, la historia nos cuenta es como, digamos, desde el siglo XIX hacia acá, ¿no? Pero también desde esa época la mujer siempre ha tenido un papel relevante.
Claro que sí. Pues sí, lo que usted decía al inicio del programa, pues es muy, muy extraño que pues seamos dos hombres hablando de este asunto. Queríamos tener muchas más mujeres, pero preciso hoy se les presentaron diferentes inconvenientes. Pero bueno, después, vamos a tratar de darle altura al programa.
Claro, después no está... No,
después obviamente nos no la de, misma altura, pero como
después
no la misma...
Después nos tildan de machistas, ¿no? Pero pues, ni modos, porque vamos a dar nuestro punto de vista, ¿no?
No, pues vamos a tratar de darle altura. No como si ellas estuvieran acá, que no es lo mismo, pero de todas formas, pues sí vamos a ahondar en el tema. Y sí, digamos que la mujer tenía otra formación, ¿no? O sea, se le dio desde el inicio una formación muy diferente a la del hombre. Digamos, si usted se remonta hacia el siglo XIX, como dice, por ejemplo, en Colombia, las artes para la mujer estaban limitadas en bordar y tocar el piano. Entonces, una mujer decente, supuestamente, era la que sabía bordar y tocar el piano para hacer alegres y amenas las tardes de sus esposos y de sus hijos. Pero digamos, a la mujer no se le permitía pintar, por ejemplo, cuerpos desnudos, se veía contra la moral. Y sobre todo en Latinoamérica, en donde la iglesia tuvo gran parte del tiempo el monopolio de la educación, se veía que la mujer no tenía que aspirar a la fama o al reconocimiento artístico, sino que más bien tenía que tener una postura más bien sujeta a la obediencia y al no quejarse, al ser recatada. Entonces, en parte, eso contribuyó también en que la producción artística de gran parte del siglo XIX e inicios del XX fuera tan patriarcal, ¿no?
Y se tenía así el convencimiento de que las mujeres cultas eran aquellas que, como usted decía, tocaban el piano o pertenecían a coros y eran de la burguesía, ¿no? Eran de la alta sociedad y nunca, las mujeres pertenecientes al burgo, por utilizar un término, tenían, digamos, acceso a esa clase de educación, porque incluso después de, en el siglo XIX, la mujer siempre estaba detrás del hombre y la sociedad era muy católica y obviamente la iglesia era la que defendía que el papel de la mujer era solamente para ser obediente y estar como siempre a la sombra de su esposo, ya que el hombre era el único que tenía, digamos, acceso a esa clase de artes, digamos. Entonces la mujer siempre estaba en un segundo lugar, pero ya después comenzaron entonces, más que todo después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, comenzaron a hacer los viajes y la mujer ya comenzó a conocer el otro mundo, hablando de América, ya comenzó a viajar por Europa y ya comenzó a conocer las grandes urbes, las grandes universidades, y allá comenzó entonces la mujer ya a tomar un rol importante en cuanto a las artes plásticas, a la pintura y todo eso, al entrar a las grandes academias de arte en Europa.
Claro que sí. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda, pues no sé si usted de pronto haya leído, digamos, en nuestro país, el que inició, digamos, una apertura artística hacia la mujer fue un movimiento llamado la Regeneración, ¿no? Que es como un momento histórico muy contradictorio, porque es conservador, pero también es el que moderniza en parte un país. Es una modernidad conservadora en la que digamos que el público empieza a ser importante, y ahí es cuando se le empieza a dar mucha más importancia a la educación de las mujeres en las clases altas. Por ejemplo, había como cierto acercamiento en las artes, pero siempre en la casa, en privado, en un ambiente controlado. Las clases las daban las mamás, se le daban a las mamás, a las tías, y se contrataba un profesor para que fuera hasta la casa. Casi no se le pretendía que la mujer saliera. Por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes en Colombia aquí abre en 1886, pero sin embargo solo se recibían a los hombres. Solo es hasta finales del siglo XIX que se abre una cátedra de paisaje en el óleo, y ahí sí ya podían entrar las mujeres, pero en un salón aparte, o sea, no en el mismo salón con los hombres. Entonces, esa segregación, ese apartheid artístico, es el que hace, en cierta forma, que la mujer a finales del XIX e inicios del XX estuviera como tan relegada del arte.
Sí, la mujer estaba relegada también, digamos, a la servidumbre, y ya después comenzó, digamos, no solamente en Europa, sino también en nuestro país, a llegar gran migración campesina a las ciudades. Entonces ya comenzó lo que usted decía, a las grandes familias de alta alcurnia tenían profesoras para sus hijas aparte, para sus hijos aparte, y ellos tenían la posibilidad, incluso en un momento determinado, de tener acceso a publicaciones que venían de Europa. Y entonces ahí comenzaron luego a surgir aquellos movimientos feminismos, como dijo Simone de Beauvoir, que es una escritora y feminista francesa, mejor que decía, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Entonces, a raíz de eso, y tal vez nos estemos adelantando un poquitico en el tiempo, pero comenzaron a surgir las grandes feministas y los grandes movimientos en pos de luchar que la mujer, no solamente en el ámbito del arte, sino en todos los ámbitos de la vida normal y la vida cotidiana, a tomar relevancia, a darle importancia a la mujer, porque la mujer siempre estaba, como lo hemos recalcado, sumisa y detrás de los hombres. Entonces, eso también ha sido progresivamente ese auge y esa forma de ingresar de las mujeres, no solamente en la escritura, porque es lo que más ha tenido relevancia, lo que más ha tenido, digamos, memorias y lo que la gente habla, pero también en artes plásticas. Entonces, la mujer ya pasaba después de estar relegada, de estar en un segundo plano, a tomar, digamos, vigencia y hacerse importante en la escritura y en las artes plásticas.
Claro que sí, sin embargo, a inicios del siglo XX sí ocurre que este discurso feminista europeo que empieza a llegar a Latinoamérica empieza a tomar poder. Y empiezan a nacer grandes artistas también. Por ejemplo, tenemos a Margarita Holguín y Caro, tenemos a Rosa Ponce de Portocarreño, Carolina Cárdenas, Margarita Peña Redonda, a Ena Rodríguez. En fin, empezó el siglo XX a dar una cantidad de artistas, pintoras con diferentes técnicas, incluso algunas fotógrafas, que utilizaban el óleo, la acuarela, los pasteles, las pinturas de aceite, las pinturas naturales, los acrílicos, y empezaban a revelarse y a unirse para pintar igual que el hombre. Entonces ellas mismas se encargaban de contratar los modelos desnudos para poderlos pintar, y empezaban las universidades a abrir espacios para que ellas pudieran integrarse al mundo del arte y dejar ese antiguo mundo de solo bordar y tocar el piano como si fueran adornos del hogar. Y gracias a eso, en el siglo XXI y en el siglo XX, el gran impulso femenino que se le ha dado a las diferentes ramas del arte ha sido gigantesco.
Sí, e inclusive la influencia de las escritoras se tenía conocimiento porque ellas estaban influenciadas por escritoras o poetisas, digamos, europeas, porque allá se evidenciaba primero todos los grandes movimientos culturales, como el impresionismo y todo eso, y llegaban acá y daban gran realce a escritoras como Sor Juana de la Cruz, Madame de Agel con sus ensayos. Mary Shelley ya comenzaba a escribir sobre ciencia ficción, y Santa Teresa de Jesús como de poesía, porque siempre la iglesia estaba dominando a través del feudalismo y de otros movimientos políticos y sociales la manera no solamente como la mujer podía ingresar al arte, sino a los hombres. O sea, siempre había como esa manera de pensar que Dios era todo lo que, con lo que realmente se estaba presentando como influencia para los artes, ¿no? Inclusive hubo muchas escritoras y poetisas que, para que las tomaran en serio, o no sé si era por censura, Antonio, siempre se tenía la concepción de que la mujer nunca podía superar al hombre, ¿no? Entonces, inclusive ellas, mujeres muy destacadas en la escritura, comenzaron a hacer sus primeras obras con seudónimos o a firmar como hombres para que las tuvieran en cuenta. Inclusive nos remontamos a las hermanas Emily y Bronte, que escribieron Cumbres Borrascosas, pero con un seudónimo de hombre, que era Acton. La famosa Jane Austen firmaba como una dama más. Ya después de muerta fue cuando sus obras salieron a la luz pública y ya se le catalogaron a ella con su verdadero nombre. Cecilia Bou de Faver, ella escribía como Fernán Caballero, e incluso al cine llegaron películas muy importantes como la de Mary Poppins, que fue escrita por P.C. Travis, pero en realidad la escribió Pamela Lyndon. Mientras que la escritura también de Harry Potter, J.K. Rowling, ya sus primeros escritos los hizo como Robert. Entonces siempre existía, a pesar de que la mujer tenía la oportunidad de escribir y todo, había como ese miedo a que fuera censurada o a que sus obras no tuvieran gran difusión. Por eso firmaban con seudónimos o con el ostracismo de decir que eran hombres los escribían.
No, sí, es que fíjese la injusticia. Muchas de ellas empezaron para ingresar al mundo de la literatura, tenían que buscar un hombre para iniciar como aprendices de ellos. A pesar de que muchas de ellas eran superiormente dotadas literariamente, para sobrepasar al hombre, tenían que ir buscar un tutor hombre para que les dieran cierta capacidad de entrada al mundo de la literatura.
Inclusive la misma Virginia Woolf, ella escribió, al igual que Gloria Fuentes y Carmen Conde, desde el siglo XX, ellas fueron las pioneras. Y hablando sobre, digamos, la forma como a la mujer ha sido, digamos, premiada o reconocida su obra, hay algunos movimientos feministas que dicen, bueno, la mujer ha tenido gran realce no solamente en la literatura, sino en todas las artes plásticas y en todos los movimientos culturales, pero porque han sido tan poco reconocidas. Tanto así que el premio Nobel, que se está entregando desde 1901, dicen ellas, porque han sido entregados a 110 hombres y solamente a 14 mujeres. Otro premio importante de la literatura que se entrega desde 1976, ha tenido el reconocimiento o la entrega, mejor, de ese premio a 38 hombres y apenas 4 mujeres. Y en la RAE, en las cuestiones académicas españolas, solamente a lo largo de su historia han sido incluidas solo 11 mujeres académicas. Entonces, ahí entraría, digamos, no una controversia, sino un pensamiento o un comentario, es decir, la mujer es que ha sido poco valorada con sus escritos para que tanto movimiento feminista y ellas mismas digan de que han sido pocamente o poco galardonadas a lo largo de la historia.
Claro que sí, obviamente, pues a veces las personas no se dan cuenta de que realmente pues el mundo sí ha sido, o sea, ha venido siendo patriarcal por mucho tiempo y en diferentes aspectos. Actualmente, pues la mujer, digamos, no podría decir, la producción artística femenina y masculina, digamos que ya se pone a la par, incluso se podría decir que la mujer es mucho más prolija en la producción del arte y en la literatura. Sin embargo, si uno se pone a mirar todavía, digamos, dentro del ranking de las editoriales, uno encuentra, por ejemplo, números de 120 escritores contra 40 mujeres. Y es extraño porque, por ejemplo, en las facultades de literatura, estadísticamente las que más entran a estudiar literatura son las mujeres. Lo que lo lleva a uno a pensar que tal vez la industria sí está todavía un poco sesgada.
Y realmente hay mujeres que, digamos, han tenido gran realce y gran difusión de sus obras, digamos, a raíz de las guerras, ¿no? Sobre todo de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que ellas han tenido, especialmente en la Cortina de Hierro y en la antigua Unión Soviética, han plasmado todos esos escritos, ¿no? Todas esas vivencias que ellas tuvieron durante la guerra, algunos han llegado a ser bestsellers, y yo pienso que desde ahí es cuando la mujer, en la cuestión de la literatura y de las letras, es cuando ha tenido gran realce y gran reconocimiento, porque ellas tienen otra visión de realmente la guerra, más como desde el lado humano o como del lado feminista, contando lo que verdaderamente le sucede.
Claro que sí. Muchas veces el papel de la mujer en las guerras era sumamente valorado, sobre todo por los hombres que iban al combate, ¿no? Entonces se sabía que los hombres esperaban con ansias esas cartas que venían de sus esposas, de sus hijas, de sus madres, y que de alguna forma le daba sentido a su miserable vida dentro de las trincheras de la guerra. Sin embargo, ese era un papel de la mujer puramente de adorno, o sea, al servicio del hombre. En la última década, digamos que el movimiento feminista lo que ha hecho es impulsar una cantidad innumerable de expresiones artísticas, y no solo en la literatura, en el arte, en la danza, en el cine, en donde la mujer ya se interpreta y se identifica como propia y hace contenido para su propio beneficio, no para el beneficio del hombre.
Y caso similar en Sudamérica, obviamente no podía ser la excepción, y grandes escritoras como la hija de Salvador Allende, ella se, que inclusive en estos días está lanzando una nueva obra precisamente sobre lo que ella vivió en las dictaduras chilenas, paraguayas, argentinas. Entonces esa es otra manera también de que la mujer en Sudamérica y las grandes escritoras toman como fundamento, como tema a veces de sus grandes escritos, la guerra civil española, la guerra mundial o las dictaduras en Sudamérica, para hacer no solamente contar lo que ellas vivieron en carne propia o sus familiares, o como usted decía, esa miserable vida en la trinchera, sino también una manera de expresar, de decir, aquí estoy y aquí quiero plasmar la situación en cuanto a oposición a que esas dictaduras, en cierta forma, lo que trajeron fue desarrollo por un lado, pero también miseria y violación de los derechos humanos, tanto para las familias de escritores y familiares de toda la población civil que en esa época tenía la oportunidad de estar en los pueblos referenciados del Cono Sur aquí en Sudamérica.
Sí, claro que sí. También me gustaría, digamos, enfocarnos en la importancia del arte dentro de una sociedad y asimismo la importancia de la mujer dentro del arte. Hay mucha gente que banaliza el arte, ¿no? Que piensa que el arte es una cuestión puramente de como de entretenimiento, de pasar el ocio, de como algo que no es importante. O sea, lo que importa es la ingeniería, la arquitectura, las matemáticas, pero el arte, el espíritu no produce recursos, el espíritu no produce dinero, dicen algunos. La función del arte es inspirar, básicamente, en primer momento. La segunda función del arte es trascender el conocimiento humano hacia una utopía que puede ser práctica. Por ejemplo, si la inspiración artística no se hubiera podido volar, por ejemplo, los poetas de la antigüedad siempre cantaban de cómo volar como un ave, de cómo sería no tener este cuerpo y poder elevarnos como si fuéramos una pluma. Y esa inspiración, ese anhelo, fue progresando dentro del corazón del hombre, tanto así que lo llevó a pensar prácticamente en cómo volar. Entonces, el arte está como inspiración, y la mujer en el estado del arte debe existir, porque cuando una persona o cuando un grupo de personas o un sector de la población, de la comunidad, se integra al arte, automáticamente hace parte de esa memoria colectiva del mundo. Entonces, su existencia se torna totalmente verificada y auténtica dentro del mundo.
Sí, y mire que la mujer pasó a ser, digamos, una especie de modelo, ¿no? Los pintores, los hombres pintores, los escultores, ellos tenían a la mujer como modelo, o sea, ellos la pintaban porque la mujer le servían de modelo, pero ya después la mujer comenzó a desarrollar esas dotes que fueron descubriendo y que fueron abarcando a raíz de los estudios y del conocimiento, y ya pasaron a ser ellas propias sus obras. Porque algo que se tenía, sobre todo en Europa, el conocimiento o se tenía la certeza, era que toda mujer que fuera escultora, que fuera pintora o que tuviera algún desarrollo como la ópera o la opereta, simple y llanamente eran las personas más adineradas. eran, pertenecían a la burguesía, pertenecían a la clase alta. ¿Por qué? Porque pues, sus familias eran de gran capital, de gran poder y capital económico, que tenían la posibilidad de enviarlas a estudiar a las grandes academias, a las grandes escuelas de arte. Y entonces, aún en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana y de la actualidad, se tiene estipulado que el escultor, el pintor o aquella manifestación de arte abstracto, de arte que no tiene, digamos, gran difusión, solamente pertenece a quién, a la burguesía o a aquellas personas que han tenido la oportunidad de formarse en el exterior y cuyas familias les ayudaron a subsidiar sus estudios para sobresalir en el arte.
Claro que sí. Era muy difícil que una mujer sobresaliera, pero sin embargo la lucha fue muy grande, ¿no? Para ganar terreno, sobre todo. Yo en este momento pues recuerdo, por ejemplo, a Débora Arango, que en los años 30, digamos hasta los años 30, ninguna mujer se le estaba permitido o se veía con buenos ojos que pintara mujeres reales, sino todo tenía que ser una abstracción. Débora Arango, tal vez también junto con Ena Rodríguez, se atrevió a pintar por primera vez mujeres reales en los años 30, con vello púbico, haciéndole un caso omiso al ideal clásico de la mujer en la pintura. Entonces yo digo que Débora Arango, pues para mí es mi artista favorita femenina, y me pareció brutal, ella era colombiana. Ella fue muy crítica, por ejemplo, de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, pero lo que a ella no le perdonaron fueron los desnudos en sí mismo, o sea, no su crítica política, sino la atacaron fuertemente por las pinturas que hacía. La iglesia tuvo que ver mucho con eso. La llamaron en dos ocasiones y le decían que eso no lo podía hacer una niña de bien, que qué está haciendo, que ya no entendía por qué no podía hacer desnudos. Entonces también llamaron a Pedronel Gómez, que hizo lo mismo, y a él le respondieron que sí, que él sí podía, pero que Débora Arango entonces no. Entonces, Débora, de todas formas, a pesar de la gran crueldad con que en esa época se le señaló, ella siguió pintando, y con su decisión de exponer mujeres desnudas, eso le costó el ostracismo, un rechazo general, que en esa época casi todo el mundo veía a Débora Arango como si fuera una especie de monstruo, de persona indeseable, pero aún así ella siguió. Y la historia de todas formas ha sido súper cruel con ella, ¿no? La han tratado de borrar de manera impresionante. Cuando, por ejemplo, la curadora Marta Traba, ella hablaba de grandes artistas, pero ella siempre hablaba de hombres. Creo que apenas hasta ahora está volviendo a renacer y a limpiar el nombre de Débora Arango. El papel de las historiadoras colombianas ya está limpiando ese nombre, pero pues le tocó una vida muy dura.
Imagínese, Antonio, y también imagínese nuestros oyentes, si en esa época que usted se está remontando a hablar de desnudos y que hacían los hombres era un escándalo, mucho más si lo hacía, digamos, una mujer, más teniendo como base que hubo mucho gobierno conservador de la época, antes de aquí la violencia en Colombia, donde los conservadores y liberales tuvieron su confrontación. Entonces aquellos gobiernos conservadores pegados a la iglesia, pegados a todos los estatutos eclesiásticos, ellos siempre obviamente iban en contra de todas esas manifestaciones que usted lo dijo muy bien, trataban como de impúdica y trataban de baja moral. Pero gracias a Dios y gracias a todos los recuentos que usted ha hecho, la misma historia, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, han llevado a que la obra y todos los elementos y las pinturas, las esculturas que han hecho grandes mujeres, la historia se ha encargado de resaltarlas y determinar que siempre han tenido un papel muy importante, no solamente en la sociedad, sino también en las artes plásticas que hemos reseñado. Entonces, yo creo, Antonio y John, que vamos a hacer una breve pausa para seguir rindiendo aquí esta tertulia y este breve homenaje en reconocimiento a la mujer en el arte y el arte de la mujer aquí en Puntos y Letras.
Bueno, y seguimos con este programa en donde lo que buscamos es tratar de encontrar ese lugar de la mujer dentro del mundo del arte. Y nos interesó este tema básicamente porque en algún momento nos dijimos, bueno, cuando estábamos en la biblioteca, la cantidad de escritores que habían, e hicimos un paréntesis al darnos cuenta que pues, la cantidad de mujeres era mucho menor. Y ahí empezamos a analizar, bueno, entonces, ¿cuál es la participación de la mujer en el mundo del arte? Y ya nos encontramos con toda esta cuestión que viene de atrás, del siglo XIX, y las repercusiones, obviamente, en el siglo XX, hasta la gran transformación y revolución del arte femenino que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, hoy en día podemos hablar de una transformación total. La mujer ya no tiene esa lucha brutal. Digamos que las mujeres de antaño se encargaron de esa pelea, pero actualmente las mejores pintoras, las mejores escritoras, las mejores cantantes, las mejores bailarinas, la danza, el performance, el arte moderno, todo ha confluido para bien y mucho de eso ha tenido que ver con los movimientos feministas, Ricardo.
Sí, claro, ha sido una lucha intensa que viene de tiempo atrás, incluso tomando como base la cuestión política, ¿no? La cuestión de la mujer, incluirla en la sociedad y valorar su importancia. En Colombia recordemos que el voto apenas fue permitido para ellas justo y llanamente cuando iba a comenzar el Frente Nacional. ¿Para qué? Para apoyar a todos esos políticos que detrás de todos esos intereses tenían también la necesidad, por decirlo algo, pero también la presión social y la obligación de valorar a la mujer, y más en el arte. Y mira, Antonio, que si revisamos a nuestros oyentes y los asiduos visitantes de la biblioteca, nos remontamos a conocer la historia del arte, de la mujer en el arte. De pronto hay muy poco, ¿no? Hay muy poca relevancia, sino solamente se habla de las mujeres escritoras, como habíamos dicho, que tenían influencia en la religión. Pero entonces yo le voy a dar a usted y a los oyentes nombres de algunas pintoras o de algunas representantes de las artes plásticas, y son realmente personas muy desconocidas, por lo menos para nosotros aquí en el mundo occidental, pero que a lo largo de la historia han tenido gran realce, como Berthe Morisot, que nació en 1841 y murió en 1895, una francesa, y miren que su obra Detrás del Desayuno fue subastada por $11 millones. Entonces ya, digamos, en el siglo XIX, ya la escultura, la pintura es reconocida en el mundo occidental y valorada a gran escala con altos millones de dólares. Camille Claudelis fue una escultora y murió en 1943. Una ucraniana como Sonia Delaui, en 1979 ella comenzó a desarrollar el arte abstracto. Una rusa como Natalia Gungrochova, también su obra de escultura de flores fue vendida en $10 millones. Lyubov Popova, una rusa que se destacó en la pintura. Aquí en Latinoamérica, una representante como Frida Kahlo, que fue pintora mexicana, y ya hemos en algunas oportunidades hablado de la historia trágica de su vida. Y así tenemos otras como Esther Ferrer en España, Ana Mendieta, una pintora y escultora japonesa como Yayoi Kusama, otras, una escultora como Cristina Iglesias, y una que desarrollaba el arte expresionista en 1950 como Helen Frankenthaler. Entonces, imagínense que inclusive al momento de pronunciar estos apellidos uno tiene cierta dificultad, porque rara vez o nunca los ha escuchado, y son personas que han tenido gran trascendencia y gran motivación para que las demás mujeres se inspiren en sus obras y lleguen allá. Pero teniendo como base esa corta lista que hemos dado, lo que llega uno a determinar es que será que en la antigua Unión Soviética y en la cortina de hierro y en los países que sucumbieron siempre o tuvieron problemas de guerra y todo, allá fue donde más se desarrolló el arte por encima de otros países que tuvieron una vida como más tranquila.
Bueno, es que la guerra trae en sí mismo una catarsis humana, ¿no? Entonces sí, esa discusión también había sido llevada a cabo también por varios filósofos como Chomsky, en donde dicen que después de una gran catástrofe bélica, generalmente la producción artística subía debido a que las personas entran como en una especie de desesperanza y de miseria, de tristeza, de tener que recoger los escombros, enterrar sus muertos, hacer sus duelos, y ahí la única esperanza viene del arte. El arte es el que empieza a curar todas esas heridas, y la producción artística empieza de alguna forma a renacer dentro de las cenizas como una forma de bálsamo, de pomada que alivia toda la desesperanza dejada por la guerra.
Pero mire que hemos hablado de las artes plásticas y todo, pero un capítulo muy importante es la música, ¿no? La música que comenzó, digamos, con no solamente con el hombre y con la mujer, sino la participación de ella a través de los coros y de la música sacra y todo eso. porque viniendo ahorita a nuestra época, la mujer en cuanto a la música ha tenido un gran realce, pero siempre ha estado también a la par del hombre, ¿no, Antonio?
La música es sumamente importante, pero fíjese que incluso en eso también la mujer había sido relegada, porque, por ejemplo, ciertos instrumentos, la mujer podía tocar el piano, por ejemplo, la mujer no podía tocar la guitarra, la mujer no podía tocar el tiple, la mujer sí podía tocar el arpa, pero no podía tocar el tambor, podía tocar la flauta dulce, pero bajo ninguna condición podía tocar un instrumento de viento que fuera mucho mayor. Entonces, pues como la mujer era dulce, era el florero de la casa, era el adorno, era lo lindo, lo refinado, pues entonces los instrumentos que tocaba tenían que ser arquimedianos a su condición. Pero no solo eso, Ricardo. Fíjese que incluso en la opinión, y no solo en la opinión artística, sino en el papel que juegan las mujeres en escenarios de opinión y análisis como los medios de comunicación en Colombia, la mujer también es como relegada. Digamos que lo primero que hay que decir es que en Colombia no hay, digamos, datos duros sobre la participación en medios de comunicación y de opinión de arte desagregados por género. En Estados Unidos sí lo hacen, por ejemplo, pero lo que aquí sí hacen es estudios, y pues todos los estudios aterrizan en la misma conclusión, y es que en el campo de opinión, ya sea política, de arte o de otros aspectos, ese campo es dominado por los hombres, mucho más claramente en medios de tendencias conservadoras, pero también en alguna medida en medios liberales. Digamos que sin tener datos concluyentes uno puede darse un esbozo de que oír y ver medios con bastante frecuencia, uno se da cuenta que casi los opinadores generalmente hay muchos hombres, ¿no? Y en Colombia si hay algo que pasa mucho es que también la opinión de la mujer es subvalorada. Entonces, yo por ejemplo estaba viendo un debate que estaba ocurriendo en Zona Franca la vez pasada acerca del estado de la educación en Colombia. Invitaron a 4 hombres y había una mujer. Y todos los hombres, pues en un debate, pues gritaban, intentaban imponer sus puntos de vista. Pero cuando la mujer quiso opinar, uno de los hombres le dijo que no gritara. Eso me pareció curioso porque todos estaban gritando. Entonces, el hombre sí puede gritar. Pero si una mujer grita se ve como escandaloso, como ay no, es que es mujer, por eso es gritona. Y eso pues me ofendió a mí de sobremanera, curiosamente a ella como que lo dejó pasar y el programa prosiguió, pero sí me di cuenta de eso. Cuando el hombre, digamos, interrumpe al otro, es como válido. Cuando el hombre sube la voz, es válido. Pero cuando una mujer hace lo mismo, entonces ya se le tilda de que, ay no, que está histérica, ay no. Por ejemplo, Claudia López habla y como habla duro y como habla fuerte, entonces, ay no, que está histérica, no, que está loca, no, que es... Y todo ese tipo de estereotipos y de etiquetas que le ponen solo por ser mujer, cuando sabemos que hay hombres que también gritan y alzan la voz y hablan fuerte, pero a ellos sí no se les etiqueta de nada, ¿no?
Sí, es la estigmatización que ha tenido la mujer en cuanto a ciertos roles, por utilizar un término, que tiene el hombre. O sea, según eso, el hombre es el único que tiene derecho a gritar, el único que tiene derecho a cantar, el único que tiene derecho a estar, digamos, hasta en los altos cargos. Pero la misma mujer, a través de su relevancia, de sus estudios y de demostrar a través de todos esos movimientos feministas, y no solamente en las oportunidades que le ha dado el hombre, la ha sabido aprovechar y ha llevado a que muchas mujeres tengan, grandes puestos. Si llegamos a lo que usted estaba hablando en política, recuerde que el mismo Antanas Mockus dijo que él se rodeaba era de mujeres porque las mujeres no robaban. Entonces, la mujer siempre ha tenido o es esto bueno o es esto malo. Entonces, los hombres roban, pero las mujeres no. Entonces, dése cuenta que siempre ha existido esa polémica de que las mujeres son más honestas, las mujeres... cuando gritan, entonces están pasando a otro campo. Hablemos de la escritora, la bióloga Baptiste, que imagínese ella con su estigmatización y todo, mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Y en cuanto al periodismo, recuerde que últimamente es cuando la mujer ha tenido gran realce en ese campo, digamos, periodístico, porque si nos remontamos, digamos, a noticieros como CMI, el de Yamida Madre, creo que comenzó a incluir cierto rol de la mujer en el noticiero, pero más como presentadora, digamos, de farándula, más como presentadora de noticias, pero noticias de culturales o chismes, y poco a poco la mujer, a través de sus capacidades, ha llegado a ocupar hartos cargos del periodismo con grandes personas que dividen opiniones, como Jimena Duzán, como María Isabel Rueda, la misma Vicky Dávila, que pues que algunas personas no estén de acuerdo con su forma de escribir o su forma de politizar sus columnas es diferente, pero eso ha llevado a que la mujer ya incluso tiene gran papel protagónico en todos los roles. Dese cuenta que en la política colombiana la mayoría del gabinete está siendo incluido por mujeres. Ya a la ONU se va una mujer representando a Colombia, entonces ya la mujer a todo nivel artístico, político, cultural, familiar, ya tiene su realce. Inclusive ya si damos un corto espacio a la sociedad ahora, entonces ya no hablamos de amas de casa, sino amos de casa, porque ya la mujer es la que trabaja y el hombre es el que realiza las labores domésticas.
Claro que sí, es un respiro que hacía falta, pero personalmente creo que aún faltan cosas, ¿no? O sea, cosas que están intrínsecas dentro de nuestra forma de ser y que, digamos, por nuestra enseñanza o por la forma de nuestra crianza, hemos sido como incrustando en nuestra vida y que se toman como si fueran naturales. Es un proceso difícil, es un proceso largo la lucha que llevan las mujeres y también nosotros de tener sentido y posición en esa lucha, ¿no? Y sobre todo en el arte. Pues, en este caso el arte me parece que es uno de los lugares más importantes porque es la forma en que se contesta al mundo. El legado que el hombre le deja a las generaciones que siguen es el arte, en realidad. Y el arte está en todo, está en la arquitectura, está en la ingeniería, está en la medicina. Entonces, primordialmente, yo creo que la voz primigenia de todas las ciencias es el arte. Y que la mujer sea partícipe y siga siendo partícipe en mayor medida es la que marca la prosperidad para una nación.
Sí, estamos muy de acuerdo en ese último pensamiento. Y también en lo que usted decía, aún falta mucho y hay mucha gente que tiene resistencia porque fueron criados de una manera muy conservadora o de una manera donde simple y llanamente la mujer está a un lado y el hombre es el que tiene derecho a ser el protagonista. Pero Antonio, no aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan porque no podíamos pasar en alto la cultura que también realizamos en la biblioteca, ¿no? Con los ortogratuits, con el libro Tweet, con el libro La Semana, a través de nuestras redes sociales. Y usted es una de las personas que está organizando el Faro. Cuéntenos brevemente en qué consiste el Faro, que ya tenemos invitación a través de todos nuestros canales, Antonio.
Claro que sí, pues imagínese que una vez con unos amigos nosotros nos sentábamos y decíamos, bueno, casi no hay nadie con quien hablar de cine, ¿no? O sea, la gente le tiene miedo al tema del cine porque generalmente el cine está lleno de unas figuras intelectualoides que prácticamente levitan y como que todo el mundo dice, no, el cine noruego, el cine danés, el cine no sé qué, y como con un arribismo que hace que las personas se alejen de las discusiones del cine. Entonces, entre nosotros y la biblioteca, la señora Carmen también impulsó hacer un espacio para que podamos hablar de cine entre amigos, no entre expertos, sino hablar de cine entre amigos y entre todos hacer una charla súper espontánea, ver una película, hablar de aspectos técnicos, sociales. Por supuesto que vamos a aprender diferentes conceptos, pero también vamos hablar acerca de si nos gustó o si no nos gustó. No importa si son expertos en cine, no importa si no ven películas, o no importa si son muy expertos. Si son expertos, pues muy bacano, porque nos pueden apoyar y pueden transmitir su conocimiento a los demás. Entonces la biblioteca abrió este espacio con el fin de que las personas se acerquen al séptimo arte y podamos hablar y nutrirnos con diferentes películas, que por supuesto muchas van a ser de cinearte, pero también van a haber muchas de Hollywood, porque no todo el cinearte es bueno y no todo el cine de Hollywood es malo. Entonces va a ser algo espontáneo entre amigos. Este 17 de septiembre vamos a tener el primero a las 5 de la tarde por Microsoft Teams, y va a ser sobre la película Animatrix, el primer corto, que se llama El Segundo Renacimiento, parte 1 y 2.
Entonces, pero Antonio, disculpe, ¿cuál es la metodología? Para poder participar en ese foro, ¿hay que ver primero la película y después hacer los comentarios, o cómo es la dinámica?
No, miren, ustedes van a nuestras redes sociales, ahí se inscriben, en donde dice inscríbete aquí, ese es un formulario, ahí quedan inscritos. Nosotros les enviamos el enlace de Teams, el día y la hora, que sea el 17 a las 5 de la tarde, se conectan. Entonces ahí vamos a explicar unos conceptos de qué es ciencia ficción, qué es cyberpunk, el cyberpunk está en tendencia ahora, de dónde viene ese concepto del cyberpunk, qué tanto de ciencia ficción hay dentro de la realidad y qué tanto de realidad hay dentro de la ciencia ficción. Transmitimos el corto dura como 15 minutos, en realidad no es muy largo, porque es virtual, entonces vamos a transmitir el corto 15 minutos, y después hacemos una charla, y entonces ahí hablamos de qué nos pareció, de si las ideas del corto están alineadas con nuestra realidad o no, y charlamos un rato.
Y lo importante es que no necesariamente, usted hizo una claridad, que no necesariamente tiene uno que ser cinéfilo o cineasta. Uno tiene que que a uno le guste la comedia, que le guste ver El Paseo, que le guste ver películas que no son de arte, pero tiene la oportunidad de, digamos, en ese momento, de dar su opinión y de conocer cosas diferentes y aspectos de otra clase de hacer cine, ¿no?
Claro que sí, o sea, lo importante es tener la mente abierta para aprender y para escuchar y para pasar un rato agradable, unas dos horas agradables ahí aprendiendo de cine, pues no le sobra a nadie, ¿no?
Exacto, sí, es un espacio que se abre para, por lo menos yo me considero una persona poco cineasta, y a mí me gusta más, digamos, ver las películas en televisión sin necesidad de ir, pero de todas maneras eso es un espacio muy importante, y también nos estamos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan en el canal de YouTube, nos sigan en el Club de Amigos, en Facebook de la Biblioteca Poli, en Twitter, y ahí encontrarán toda la información, en Cisnab Lab. O sea, siempre estamos ya dispuestos a presentarles cosas novedosas a todos nuestros usuarios y a todos los oyentes. Muchísimas gracias a todos por estar hoy en este programa. Quisimos hacer un realce a la mujer en el arte, en la literatura, en las artes plásticas y también en la sociedad. Y pues Antonio, ha sido un grato momento, muchas gracias. A John también muchas gracias, y entonces los esperamos el próximo lunes, Antonio.
Claro que sí, muchas gracias por escucharnos, y recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poli Radio.
Puntos y letras.